Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Cuatro y cinco, tres y cinco en las Islas Canarias. Buenos días, es 8 de enero de 2016 y tu día empieza aquí en la cadena COPE. Quien te saluda es Beatriz Calderón y tengo que decirte, por si no te has dado cuenta, de que estamos ya a viernes. Si el miércoles disfrutaste de un día de descanso por los Reyes, seguro que se te ha hecho la semana muy cortita. De cualquier forma, a nosotros nos ha encantado poder acompañarte todos estos días. Lo primero que voy a hacer a esta hora es darte las gracias. Gracias por estar en COPE poniendo las calles con nosotros. Somos el primer despertador de la radio, lo realizamos los ponedores de calles, los que con nuestro trabajo y sacrificio hacemos que España funcione y que no deje de crecer. Somos imprescindibles para que esto marche, aún sabiendo que vamos al revés de todo el mundo. A pesar de las horas, siempre hay cosas e historias por las que sentirse bien, por las que sentirse contento. En unas semanas está previsto que se subasten 30 guitarras decoradas por diferentes artistas con fines benéficos. La iniciativa parte del cantante Juanes, que a través de su fundación Mi Sangre ayuda desde hace 10 años a niños y jóvenes colombianos que han sido víctimas de la violencia. Entre los creadores que han participado en este proyecto decorando sus guitarras se encuentran los españoles Alejandro Sanz y Miguel Bosé, también están Carlos Vives y Tony Bennett. Cada uno ha dotado de estilo propio al instrumento. Podemos ver, por ejemplo, una imitación del arte de Jackson Pollock, otros han sido más minimalistas, los hay también atrevidos que han optado por dividir la guitarra en dos mitades y también nos vamos a encontrar algunas decoraciones con cristales de Swarovski. Como ves, hay para todos los gustos y lo mejor es que adquiriendo uno de estos instrumentos únicos ayudas a otras personas. Nos gusta Juanes por su música, pero también por la solidaridad que demuestra con todos aquellos que no han tenido la misma suerte que él. De verdad, muchísimas gracias. Después de contarte esta buena noticia, tengo que decirte que la actividad no para a esta hora. Hay ponedores de calles que nos llaman desde cualquier parte del mundo y no me estoy inventando ni exagerando. Desde Paraguay, India, Estados Unidos, ayer mismo teníamos a Venancio, nos llamaba desde Ghana. Lo bueno que tienen todos ellos es que suenan así de bien.
Estamos abriendo el teléfono, que es gratuito además, el 950-6006, porque creo que tenemos ahí a un ponedor o a una ponedora de calles. Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Teo, ¿desde cuándo eres vigilancias?
Desde el año 2000.
Desde el año 2000, eres como casi petetérico, ¿no?
Buenos días.
¿Cómo Pulpo, te llamas?
Hola, muy bien. Encantado, me llamo Ramón.
¿Y a qué te dedicas, Ramón?
Peón de baldeo.
Eso
significa
eso es
lavar
las calles.
Con agua a presión. O sea que las pongo, pero guapas.
Jesús de Jaén, y voy camino para Madrid a currar. Voy a trabajar, trabajo una vez a la semana vigilando en Castellana, en el Ministerio de Defensa.
Pero tienes que hacer una vigilancia muy especial, macho.
Vamos, no se me escapa nadie.
Buenos días, Pulpo.
Buenos días, ¿cómo te llamas?
Oscar.
Oscar, ¿dónde estás, Oscar?
Aquí en Madrid, en el Polígono Mercedes, trabajando, cargando cerveza.
Pepe en Alicante, Pepe, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás?
Pues trabajando. Soy conductor de ambulancias.
8 minutos pasan de las 4 de la mañana, una hora menos en Canarias. Estarás pensando qué te voy a contar en esta hora, pues no te preocupes que te lo adelanto. Por ejemplo, vamos a darte consejos sobre cómo ahorrar en calefacción. A veces gestos tan simples como, por ejemplo, dejar subidas las persianas de toda la casa durante el día, tener una buena cortina o sellar las pequeñas fugas que se producen a través de las puertas, pues nos pueden arreglar económicamente el mes. También te voy a hablar de una aplicación muy interesante que te va a hacer ahorrar un montón de tiempo si estás pensando en comprarte una casa. Se llama Fibanks y en un abrir y cerrar de ojos te busca la hipoteca que más te conviene. Nada de pasearte por sucursales bancarias. Y por supuesto, Gloria nos trae su historia humana hoy bajo el nombre de Mencía, una niña de 6 años con una enfermedad rara para la que cada día es una nueva batalla. Dicho todo esto, te recuerdo que si quieres ponerte en contacto con nosotros y recibir a cambio ese diploma oficial que acredita que eres un ponedor de calles, tienes varias vías de comunicación. Gloria López, buenos días.
Buenos días, Bea. Nos pueden escribir un mensaje a nuestro Twitter para contarnos qué estáis haciendo en @poniendocalles. También a nuestro correo electrónico poniendolascalles@cope.es, diciéndonos qué te está pareciendo el programa o sugiriendo algún tema. Por ejemplo, en Facebook nos podéis buscar como Poniendo las Calles o también llamarnos a nuestro teléfono gratuito 950-60-06.
Son muchas opciones. Gracias, Gloria. Los que ya estamos en marcha hasta ahora somos los ponedores de calles. Chicos, chicas, vamos a por el viernes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
A lo largo de estos meses hemos contado varias historias de niños pequeños a los que su salud ha decidido truncarle los planes. Hoy te quiero hablar de Mencía, tiene 6 años y una enfermedad rara que hace que su organismo se comporte como el de un bebé. No es capaz de sostener la cabeza, no habla ni gatea y necesita que su madre esté pendiente de ella todo el tiempo. Isabel Lavín tenía un montón de sueños que realizar junto a ella, pero ahora solo tiene en mente cumplir el trato que hizo a su hija. Si lograba sonreír, ella la curaría. La noche de COPE ha tenido el placer de hablar con ella y Gloria López ha querido que escuchemos de nuevo esta historia.
Sí, Mencía nació aparentemente normal. En el embarazo no tuve ningún problema. Fue una cesárea programada tampoco sin ningún problema. Y fue al mes y pico, yo me di cuenta, fui como muchas mamás, las primeras que nos damos cuenta pues de que algo no está yendo bien como debería ir. Yo estaba muy pendiente de la sonrisa de mi hija y la sonrisa de Mencía pues no acababa de llegar y al principio no estaba preocupada, solo estaba pendiente de esa sonrisa y esa sonrisa no llegaba y no llegaba.
A Isabel no solo le preocupaba que su hija no sonriera, hubo más síntomas que le hacían pensar que algo no iba bien.
El siguiente síntoma de Mencía fue que empezó a rechazar la alimentación. Los dos meses y medio siempre había comido muy mal, muy muy despacito, mal, pero bueno, nada que no le pasaran a muchos niños. Y lo que pasó con mi tía fue que empezó a rechazar la alimentación, empezó a llorar cada vez que intentábamos alimentarla. Entonces ahí sí que empezamos nuestro periplo de pediatras. Ya la sonrisa, yo ya sabía que algo gordo estaba pasando. Me decían que no me preocupara, que había muchos niños que tardaban más en sonreír, que había niños que comían peor.
Hay palabras que da vértigo oír de un médico. En ese momento solo te repites algo: ¿por qué a mí?
Y hasta que entramos en el hospital fueron 3 meses. A los 3 meses ya ingresamos en el hospital porque dejó de comer completamente. Y en el hospital estuvimos en San Juan de Dios 6 semanas ingresados, y ahí ya vieron claramente que tenía síntomas neurológicos. Entonces nosotros, o sea, yo ni conocía esas palabras y esas cosas que me iban diciendo. Es que siempre piensas que esto nunca te puede pasar a ti, siempre piensas pues que le pasa a los demás, pero que a ti esto no te puede estar pasando. Fueron 6 semanas durísimas, absolutamente destrozados, viviendo una película de terror. Con una niña en brazos que no sabíamos, que oíamos palabras rarísimas que luego nos pasábamos toda la noche, mi marido y yo, buscando por internet qué quería decir, que fue horroroso. Y a las 6 semanas nos dijeron que nada, que nos daban el alta, que no sabían lo que tenía algo muy raro y muy grave, pero que no sabían lo que era.
Tiene claro que peleará por cumplir el trato que le hizo a su hija Mencía. Jamás se ha rendido.
Una promesa a mi hija, que fue que si ella sonreía, yo la iba a curar, o iba a hacer todo lo posible por curarla. Y bueno, pues mi hija empezó a sonreír a los 9 meses, y entonces yo estoy pues intentando cumplir mi parte del trato, que es intentar curarla.
Mencía tiene 2 raras mutaciones en el gen GFM1, nunca antes descrita en la literatura científica, y en la otra todos los niños han fallecido. Los primeros 4 años de vida se han resumido en la búsqueda de respuestas.
Los primeros 4 años fue búsqueda de qué tenía, además de terapias de rehabilitación, todas las que iba conociendo, las iba probando todas, a ver si con esta empezaba a andar, con esta empezaba a hablar, y mi hija con nada le hacía avanzar. Entonces, durante 4 años fue, por un lado, las terapias, rehabilitación a tope, y por otra parte buscar qué tenía. Nos fuimos a Estados Unidos, a Baltimore, en Johns Hopkins, un hospital, bueno, pues fabuloso.
La investigación es básica en estos casos.
Fabuloso, no muy distinto a los de aquí, sino que, bueno, pues es algo que en la fundación también queremos darle mucha importancia, y es pues la cantidad de dinero que se destina a la investigación en esto, pues en Estados Unidos y en muchos otros países, y lo poco que se destina en España. Y ya sin entrar en temas, si es dinero público, dinero privado, no se destina dinero a la investigación. Allí en los hospitales, cuando tú pagas la consulta, pagas también, además de a la persona que te atiende, al doctor, tú pagas para que se siga investigando. Claro. Entonces, los precios de las consultas son altas, pero realmente es que pagas un montón de cosas, y entre ellas pagas investigación y pagas al hospital universitario. Y en España tenemos unos hospitales universitarios fantásticos que no valoramos, o a mí es la sensación que me da, no valoramos todo el esfuerzo que hay detrás, ir a un hospital y que te atiendan y que te resuelvan y que te pongan un tratamiento y que te curen. Y hay un trabajo detrás y un dinero detrás absolutamente espectacular, que no nace de la nada, hay que invertir en ello.
Buenas noticias con un pero: habrá tratamiento, pero quizás tarde en llegar.
En el momento que subimos lo que tenía Mencía, nos dijeron que era única niña en el mundo viva, con las 2 mutaciones que tenía, o sea, fue un jarro de agua helada.
Tremendo, sí.
Porque yo en esos 4 años sí que, bueno, pues empecé a meterme en este mundo. Sabía que tenía algo que era muy grave, pero decía, jo, igual tiene tratamiento, igual cuando encontremos lo que tiene, pues tenemos la suerte de que tenga tratamiento. Pero bueno, desgraciadamente no entrábamos en ese pequeño porcentaje.
Sabía que había que ir más allá y ella se movió hacia donde quería ir.
Me dediqué fue a moverme por grupos de investigación. Ya dejé un lado el lado médico y me dediqué a los científicos. Entonces empecé a escribir a científicos de todo el mundo, relacionados con la enfermedad de mi hija, que es una enfermedad mitocondrial, y con todo tipo de enfermedades, porque yo pensaba, pues de unos me pueden llevar a otros. Y efectivamente fue una maravilla, porque los científicos no están acostumbrados a que los papás les escribamos. Ellos normalmente reciben muestras de células en sus laboratorios, pero no ven las caras de los niños.
Ha fundado Fundación Mencía, que busca tratamiento o cura para las enfermedades genéticas consideradas raras y que hoy en día son incurables.
Y en todos los sitios, en todos nos decían lo mismo, y era: en un futuro todas estas enfermedades se curarán, en un futuro se curarán. Y bueno, conseguimos que lo estudiasen en 4 centros en Europa, en 3 universidades y en el Hospital Necker de París. Están estudiando sus celulitas y probando moléculas en ella. Después conseguimos que la estudiasen en el CIBERER, en el grupo español más importante de investigación. Pero yo al final quiero curarla. Entonces, curarla, lo que es curarla, es muy complicado.
Claro.
Estamos todavía bastante lejos de ello. Pero cuando te dicen que en un futuro se curarán, tú quieres ese futuro ya. Es mi hija, tiene 6 años y yo no puedo esperar 15.
A esta madre ya no le hace falta soñar con la sonrisa de su hija, porque desde que tiene 9 meses es real, cumplió su parte del trato. Ahora desea que cuando unos padres lleguen a un hospital preocupados y extrañados por lo que le pasa a su hijo, el médico les diga que sí hay tratamiento.
Nada, simplemente decir que Mencía se ríe preciosamente.
Sí. Se ríe muy bonito.
Estoy intentando cumplir mi parte del trato, así que os animo a todos vuestros oyentes que os metáis en la web de la Fundación, que veáis la sonrisa de Mencía y que colabore todo el mundo en lo que pueda, cada uno en la medida de sus posibilidades, porque las enfermedades genéticas, hay algo que he aprendido y es que pueden aparecer en cualquier momento de la vida y que le pueden afectar a cualquier persona. Entonces, bueno, pues todos estamos un poco obligados a ayudar a los demás y obligados a dejar a los que vienen un futuro mejor.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Recuerdo las vías de participación. Estamos en las redes sociales, en Facebook, Poniendo las Calles, en Twitter, @poniendocalles. También en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es y en el teléfono gratuito 950-6006. Y ya nos están llegando algunos mensajes. Por ejemplo, Oscar Mota en Twitter decía que le gustaba mucho que nos acordemos de lo que hemos hablado con otros oyentes en directo y en otros programas. Pues por supuesto, Oscar, sois el alma de este programa y nos acordamos de vosotros. Y Víctor Martínez, que nos decía: buenas noches, ya tengo el diploma, gracias. Víctor el asturiano desde Villarratone. Y entonces le hemos pedido, por favor, que se hiciera una foto desde el sitio en el que estaba trabajando con el diploma. Nos dice que eso no es posible porque lo tiene en casa, pero sí que nos ha mandado la foto del lugar en el que trabaja. Nos manda hasta temperatura y el viento, dice 16 grados y viento sur 40 kilómetros por hora. Bueno, un poquito de ventisca tiene Víctor. Un beso. Es momento ya de acercarnos a la información. Sepamos las noticias más destacadas a esta hora y qué nos depara el día. Gloria López, cuéntanos.
Pues el gobierno en funciones celebra este viernes su primera reunión del Consejo de Ministros. Durante el encuentro se van a aprobar una serie de planes hidrológicos y la condecoración de los dos policías fallecidos en el atentado a nuestra embajada en Kabul el pasado 11 de diciembre. Esta reunión se celebra en medio de las negociaciones para la investidura del próximo presidente del gobierno. En principio, el PP reclama que sea Mariano Rajoy, pero la negativa del PSOE a apoyarle pone muy difícil su reelección. De hecho, Pedro Sánchez viajaba este jueves a Lisboa, donde ha recordado que apuesta por un pacto a la portuguesa.
Lo decimos una vez más. Decimos no a la gran coalición entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Y en el caso de que Mariano Rajoy fracase y no forme gobierno, diremos sí a una gran coalición de un gobierno con fuerzas progresistas que una todas aquellas fracturas que ha provocado el Partido Popular durante estos últimos 4 años y que también haga frente durante los próximos 4 años a las grandes transformaciones que necesita la sociedad española.
La vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, pide a Sánchez que anteponga el interés general de los españoles a los cálculos de su partido y alerta sobre un pacto de perdedores.
Cuando en los países gobiernan los que no ganan, los que pierden son los ciudadanos. Primero pierden porque no se hace caso a su opción democráticamente elegida. Y en segundo lugar, porque ya sabemos los frutos de esos gobiernos en el panorama internacional que tenemos a nuestro alrededor.
Al PSOE no le vale con el apoyo de Podemos, necesita más, pero parece que Ciudadanos no está dispuesto a servir de muleta a un gobierno de izquierdas. Rivera apuesta por un presidente del gobierno del Congreso distinto color del gobierno, pero prefiere apoyar la lista más votada. Además, se niega a un pacto con Podemos mientras estos defiendan el referéndum.
En Portugal, para bien o para mal, no tienen en el gobierno partidos que reivindiquen la ruptura de un territorio o la secesión de un territorio. Por tanto, me parece incomparable la situación de Portugal con la de España, por muchos motivos, entre otros, porque insisto, aquí hay un partido con varios partidos dentro de él, con partidos nacionalistas e independentistas, que pone como condición la ruptura de España.
Con la negativa de Ciudadanos para tener una mayoría sólida, al PSOE le queda el PNV o si no ya los partidos independentistas. La coalición de izquierdas, por lo tanto, tampoco está tan clara en estos momentos. Bueno, Gloria, ¿y de Cataluña qué noticias nos llegan?
Lo último es que Artur Mas ha confirmado en una entrevista a TV3 que el nudo con la CUP no se ha deshecho en la última reunión celebrada este mismo jueves. El plazo para alcanzar un acuerdo se agota el domingo. Todo indica que habrá elecciones de nuevo el 6 de marzo. Francesc Homs, diputado de Democracia y Libertad en el Congreso, pide a los antisistema que recapaciten.
Que lo que se ha hecho por parte de Junts pel Sí estos últimos días y estas últimas semanas, pues es todo y más de lo que se podía haber hecho. Si alguna cosa hay que decir, pues es que simplemente que la CUP recapacite. Tienen tiempo aún de hacerlo.
Al margen de los avatares políticos, estamos pendientes también de la economía mundial. La bolsa española prevé cerrar la semana con uno de los peores inicios de año de los últimos ejercicios, lastrada, al igual que el resto de parques internacionales, por la crisis china y la caída del precio del petróleo.
En estos momentos, el IBEX 35 se sitúa por debajo de los 9.100 puntos. Veremos cómo abre esta mañana. De momento, en China, las bolsas abrían con importantes subidas, cerca del 2%. Son muchos los que temen una nueva crisis financiera a escala global. En el mediodía COPE, José Luis Martínez Campuzano, estratega jefe del Citi en España, analizaba la situación.
Yo recomendaría ser prudente, pero por otro lado no comparto la idea de que estamos ante una nueva crisis financiera mundial.
Nos vamos ahora hasta Francia, donde la policía ha confirmado que el hombre abatido este jueves cuando trataba de irrumpir en una comisaría de París era un terrorista que había jurado lealtad al líder del Estado Islámico. El suceso tenía lugar el mismo día en que se conmemoraba el primer aniversario de los atentados de Charlie Hebdo. A los actos ha asistido el presidente François Hollande.
Si queremos ganar la batalla contra el terrorismo y la vamos a ganar, no debemos liderarla en solitario. Necesitamos la colaboración, lo tenemos que hacer con nuestros socios europeos.
Lo cierto es que ningún país está libre de la amenaza terrorista. En un vídeo, Al-Qaeda del Magreb ha vuelto a poner a España en el punto de mira.
Están en nuestra tierra, la tierra del Islam, pero con el permiso de Alá llegará un día en el que conseguiremos pegarles en sus tierras, en Nápoles, en Roma, en Madrid. Explosiones en todas partes con permiso de Alá.
Y en Venezuela, la oposición que ostenta la mayoría en la Asamblea Nacional anuncia que derogará la reforma de ley del Banco Central aprobada por Maduro, que le otorgaba poderes especiales al presidente. El chavismo, por su parte, pide al Supremo que anule cualquier decisión que tome el nuevo Parlamento.
Además, están muy enfadados porque la oposición ha retirado de la Asamblea Nacional imágenes de Simón Bolívar y de Chávez y están muy enfadados con este asunto. Y terminamos hablando de Marta Domínguez. La atleta pasaba esta noche por el partido de las 12.
Es la primera vez que habla después de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo la sancionara con 3 años de inactividad por dopaje. Insiste en que nunca ha hecho trampas y tiene claro el motivo por el que ha sido perseguida.
¿Sospechas que hay una mano negra?
No lo sé.
¿Alguna explicación le tendrás que dar a todo esto?
No la encuentro.
¿Tu carrera política te ha perjudicado?
La carrera política no. Entrar sí.
Entrar en el Partido Popular, quiero decir.
Sí, entrar en el Partido Popular sí.
Con Marta Domínguez cerramos el repaso a la información. Nos vamos ahora, Gloria, a conocer qué tiempo se espera para hoy y también para el fin de semana.
Para hoy viernes, vea lluvia en la mayoría del país. Galicia, Asturias, Castilla y León, País Vasco, la Comunidad de Madrid, lluvias persistentes. En Extremadura y Andalucía lloverá, pero de forma más débil. Solamente se libran Valencia, Murcia, Baleares y Canarias. Ya el sábado, determinadas zonas del norte no podrán perder de vista el paraguas. Días más despejados en Cataluña, Aragón, Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha. Y ya el domingo, pocos cambios. Temperaturas altas en la zona de Murcia con máximas de 24 grados y mínimas de 9 y en Coruña máximas de 15 y mínimas de 11.
Gloria, muchas gracias. Pedro nos llamaba desde Asturias para pedirnos Quijote de Julio Iglesias. Aquí suena.
Soy de aquellos que sueñan con la libertad, capitán de un velero que no tiene mar. Soy de aquellos que viven buscando un lugar. Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad. Me gustan las gentes que son de verdad. Ser bohemio, poeta y ser golfo me va. Soy cantor de silencios que no viven paz. Que presume de ser español, ¿dónde va? Y mi Dulcinea, ¿dónde estarás? Que tu amor no es fácil de encontrar. Quise ver tu cara en cada mujer. Tantas veces yo soñé que soñaba tu querer.
Las redes sociales están ya abiertas para que nos mandéis mensajes en Facebook poniendo las calles, Twitter arroba poniendo calles. También tenemos un correo electrónico poniendo las calles arroba cope.es y el teléfono gratuito 950-6006 que ha marcado ya un ponedor o ponedora de calles. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Es un ponedor de calles. ¿Cómo se llama?
Me llamo Carlos.
Pues, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Ahora mismo estoy trabajando con un poco de frío y humedad aquí donde estoy, pero bueno,
¿dónde
¿qué
estás?
Le vamos a hacer?
¿Dónde estás?
Estoy en una urbanización de multimillonarios en Sotogrande, San Roque, provincia de Cádiz.
En Cádiz, qué bien. ¿Y hace mucho frío por allí ahora mismo o qué?
Bueno, el frío no es mucho, según el valor que marca el termómetro. Más que nada es que hace una humedad salina de esta que se te mete por los huesos y te hace titiritar de frío. Mira, yo te cuento una cosa.
Dime.
Yo tengo una prima hermana que hace ya bastante años se casó con un alemán.
Sí.
Este hombre, claro, acostumbrado a que en el invierno de su país hacen temperaturas de hasta 20 y 30 grados bajo cero, el frío no lo asustaba. Pues dijo, en más de una ocasión le escuché decir que es la primera vez en su vida que notó frío fue en Cádiz.
Claro, porque no es lo mismo, porque en Alemania hace muchísimo frío, pero tú te pones un abrigo, un buen jersey y una camiseta térmica y no se nota, pero en Cádiz,
exacto,
yo he vivido en Málaga y a mí me decían lo mismo. Dice, pero si en Málaga sí tenéis una temperatura estupenda, digo, ya, pero cuando en enero hace un poquito de rasca, pues te cala, te llega hasta los huesos.
Exactamente, la salinidad es lo que te...
Claro, no hay manera de sacarse ese frío ni con calefacción ni con nada.
No, nada.
Oye, Carlos, me decías que estabas en una urbanización de supermillonarios, no sé, algún famoso, alguna anécdota que nos puedas contar o qué.
Bueno, anécdota aquí no hay mucha, porque ten en cuenta que aquí esto está todo tan súper protegido que, bueno, nuestro trabajo como vigilante de seguridad es más que nada de rutina,
sí,
porque ningún delincuente se atreve a atacar esto, porque esto está demasiado protegido, esto está súper blindado y encima a pocos minutos hay un cuartel de la Guardia Civil. Lo que sí puedo contar es que, por ejemplo, la primera vez que yo llegué aquí, me fui poco a poco conociendo a los vecinos propietarios de la urbanización,
sí,
y un día me llama la atención un vecino, un hombre que debe rondar entre los 65 y 70 años, uno de los propietarios de aquí de la urbanización, y me lo veo venir en un Rolls Royce descapotable de los años 60, con cuatro señoritas muy jovencitas, con un aspecto sospechosamente alegre, y todos llevaban una cara de alegría, y le pregunté al compañero, oye, esas cuatro jovencitas que van con él en su coche, me imagino que no serán sus nietas ni sus sobrinas.
No tenía pinta, ¿no?
No precisamente. Ahora, lo que sí te puedo decir, me decían los compañeros, es que se lo van a pasar muy bien.
Bueno, venían de jarana. Oye, una cosa, si se les veía alegres, pero al conductor también, porque lo mismo no, en un caso así que veáis que uno va haciendo ese, aunque sea propietario, ¿le tenéis que parar o no? Hacéis
hombre,
un poquito la vista gorda.
Dentro de la urbanización sí, de hecho lo hemos hecho. Hay otro propietario que es de la urbanización, que es un ruso.
Sí.
Que es el hombre más millonario que hay aquí, nadie sabe en qué consiste su trabajo ni su negocio, porque no tiene... Ahora que eso sí, los millones le llueven a kilos, bueno, pues tiene un hijo que es un elemento de cuidado. En el interior de la urbanización está prohibido circular a más de 50 kilómetros por hora,
sí,
y más de una vez de madrugada viene el chaval con el coche, se pone haciendo unos trompos, unos derrapes a una velocidad tremenda.
Va ligerito.
Sí, y otros vecinos propietarios se quejan y claro, tenemos que llamarle la atención, lo que pasa que, bueno, ya sabes, al ser el hijo de un propietario, pues no podemos forzar mucho la tuerca.
No vaya a ser que el perjudicado al final acabe siendo vosotros.
Efectivamente.
Oye, Carlos, yo es que como eres vigilante de seguridad, esta pregunta te la tengo que hacer.
Sí.
Cuéntame, ¿cómo es tu uniforme? ¿El color?
Mira, el pantalón es beige clarito,
¿sí?,
con una raya verde, un guardia civil, podemos decir, verde oliva, camisa beige clarita,
¿sí?,
con corbata verde oliva, una chaqueta cazadora verde oliva y el chaquetón impermeable verde oliva también.
Y un chaquetón, vas todo de verde.
Sí, bueno, sí.
Muy oliva.
Visto desde lejos, no se sabe si soy una aceituna de 1,80 m o si soy un guardia civil.
Bueno. ¿Las botas? ¿Llevas botas o zapato?
Zapato.
Muy bien, Carlos. Bueno, pues te cuento. Te vamos a mandar el diploma de ponedor de calles para que se vea que oficialmente trabajas por la noche, madrugada, mañana, es ya un poco raro, las 4:39, y te lo vamos a enviar, con lo cual ya eres oficialmente un ponedor de calles.
Pues me alegra mucho.
Un besazo y gracias por habernos llamado.
De nada, hasta luego.
Hasta luego. Estás poniendo las calles en la cadena COPE. La llegada del invierno se convierte para muchos de nosotros en un verdadero dolor de cabeza por los gastos que supone. Sabemos que la factura de la luz o del gas se dispara siempre en estas fechas y queremos descubrir de qué manera podemos ahorrar. Tenemos con nosotros a Manuel Barrera, es presidente del Colegio Profesional de Ambientólogos de Andalucía y experto en ahorro de energía. Muy buenos días, Manuel.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Bea?
¿Qué tal? Primero de todo, ¿qué está más caro en estos momentos, la luz o el tema del gas? ¿Qué sale más rentable? Cuéntanos.
Pues mira, te podría decir que ahora mismo producir una unidad de energía térmica, es decir, producir calor, sale bastante más caro con electricidad que con gas.
O sea que es mejor tener el gas en casa, ¿verdad?
Por lo tanto, todos aquellos que dudan entre un termoeléctrico para calentar el agua caliente, por ejemplo, o una caldera de gas, que sepan que actualmente es más económico calentar el agua, por ejemplo, con gas que con un termoeléctrico.
Pues esta como primer consejo, ya le tenemos. Ahora, ¿de qué manera podemos aislar de forma correcta nuestra casa? Por ejemplo, ¿es importante tener doble ventana?
Claro, importantísimo. De hecho, en las viviendas que son más antiguas y que no tienen este tipo de cerramiento, pues se hace bastante difícil conservar el calor en el interior de la vivienda. Por lo tanto, mientras más grosor tenga el doble acristalamiento, pues más favorable o más difícil será dejar escapar ese calor que estamos generando dentro de la vivienda.
Una cosa que los españoles aprovechamos muy poco, teniéndolo a raudales, es la luz solar para calentar la casa. ¿Cómo podemos aprovecharla más?
Pues vea, estoy totalmente de acuerdo, porque efectivamente el sol es la única manera que tenemos de calentar algo la casa sin cuesta absolutamente ni un euro. Y lo que podemos intentar es aprovecharlo al máximo. Entonces, pues quizá con unas medidas o una serie de pequeños trucos, podemos intentar conservar todo el calor que nos entra por las ventanas, todo ese sol que nos entra por las ventanas, para que durante el resto del día o durante la noche, pues bueno, se nos vaya el mínimo posible, ¿no?
O sea que hay que acordarse de que en las horas centrales del día tener las persianas bien levantadas, ¿verdad?
Correcto, esto es fundamental. Es decir, tenemos que intentar por todos los medios que en las ventanas por las cuales el sol no está entrando, pues que tengamos la máxima disponibilidad para el acto rey posible. Esto es levantar las persianas lo máximo posible, eliminar los obstáculos que pueda haber delante de la ventana, como en algunos casos hay macetas o plantas.
Claro, si tuviéramos toldo, tenerlo siempre subido en esas horas centrales en el invierno, ¿verdad?
Efectivamente, todo tipo de obstáculos, con lo cual permitimos que entre la máxima cantidad de luz solar. Y es muy importante que a la vez que hacemos esto tengamos las ventanas cerradas. Es decir, lo que vamos a intentar es buscar este pequeño efecto invernadero dentro de la vivienda, como también conocemos este efecto que produce en el coche cuando está todo cerrado y está dando el sol. Este pequeño efecto invernadero es el que vamos a buscar dentro de la vivienda. Para ello, otra cuestión importante es saber zonificar bien dentro de la propia vivienda. Es decir, las estancias en las que nos está dando el sol, tenemos que zonificarlas, que esto es cerrar las puertas de las que actualmente o en ese momento tenemos más frío o por una sala de la vivienda en la que no nos está entrando el sol, ¿no? Por lo tanto, si zonificamos bien la vivienda, vamos a conservar mejor el calor en aquellas estancias en las que el sol nos está incidiendo.
Parece una tontería, pero una cortina, por ejemplo, ya por la noche, que es cuando hace más frío, tener una buena cortina hace también que pare el frío, ¿no?, a la hora de entrar por nuestras ventanas.
Igual que hemos hablado que durante el día lo que intentamos es no obstaculizar la entrada del sol, por la noche o en las horas más frías, incluso aunque sea todavía de día, lo que vamos y podemos intentar es que el calor que tenemos en la vivienda no se escape fuera, ¿no? Entonces, para ello, cortinas, aunque sea un pequeño aliado, son importantes para evitar ese flujo de aire, digamos, hacia las ventanas.
Claro.
Y además de las cortinas, pues echar las persianas y hay que tener también muy en cuenta que muchas veces, y hemos hablado antes del climalit, ¿no? Hemos hablado antes de los acristalamientos, pues es importante que podamos tener las ventanas siempre bien selladas. Es decir, hay muchísimas ventanas en viviendas que no tienen este instalamiento, pues que tienen pequeñas fisuras o pequeñas ranuras, aquellos marcos de ventana que son de madera, que son todavía antiguos y tal, ¿no? Pues sí. Esto podemos intentar taparlo con una solución muy sencilla, que es un truco muy fácil y que, sin embargo, muy poca gente actualmente emplea, ¿no?
Pues cuéntanos.
Que es una tira aislante, es un burlete de caucho, que es un adhesivo, y que esto se coloca perfectamente en la ranura de las ventanas, por esas que detectamos siempre que tenemos este hilillo de corriente, digamos, ¿no?
Sí.
Y ahí, pues, colocamos este burlete de caucho, que es adhesivo, como digo, que está en cualquier ferretería que tenemos al alcance de nuestro barrio, y es una cuestión muy sencilla, de la cual evitamos una pérdida de energía pues bastante importante de la vivienda.
Claro. Oye, por último, una equivocación que cometemos casi todos, eso de cubrir los radiadores para secar la ropa, que necesitamos algo de prisa y lo ponemos y ponemos el pantalón o unos calcetines. ¿Eso está bien,
bueno,
o no?
En el caso del cuarto de baño, los que tienen radiador toallero, pues la verdad que es fantástico porque sales de la ducha y está la toalla calentita, ¿no? Pero sí es verdad que en la vivienda existen muchos casos de radiadores que no están bien colocados o por el contrario, muebles que no están bien colocados conforme al radiador. Entonces, pues por ejemplo, se ven en muchos casos sillones que están justo delante del radiador y por lo tanto el radiador no deja emitir el calor hacia el resto de la habitación.
Claro.
Y sillones, estanterías o todo tipo de mobiliario que impida que el radiador pueda emitir ese calor hacia el resto de la estancia, ¿no?
Habrá que tener mucho cuidado con esas cosas. Manuel Barrera, muchísimas gracias, presidente del Colegio Profesional de Ambientólogos de Andalucía y experto en ahorro de energía. Nos has ayudado en las cosas más comunes, estas cosas en las que no caemos. Siempre estamos pendientes del temporizador, estamos pendientes de la caldera, del radiador, pero de esto hay que estar también pendiente, claro.
Son pequeños trucos que cierto es que son de una pequeña ayuda, pero que
se notan.
Es verdad que se notan porque pueden producir un ahorro sensible en la factura, ¿no? Como para finalizar, si te parece,
¿sí?
Puedo decir un último consejo.
Dime.
Y es que esto pasa porque le ha pasado siempre, por ejemplo, a mi madre y le ha pasado siempre, por ejemplo, a mí en mi familia, ¿no? Y es que para ventilar la casa hace falta ventilarla una hora y media. No es necesario ventilar la casa una hora y media. Con 5 minutos que abramos los huecos que entendemos que son los principales de nuestra vivienda,
es más que suficiente.
Pues, con esos 5 minutitos ya ventilamos el aire y podemos de nuevo cerrar para intentar que el calor no se vaya.
Muy bien, pues dicho queda. Manuel, muchísimas gracias por atendernos. Un beso.
Muchas gracias, Bea.
Hasta luego. Hemos recibido un correo electrónico de Porfirio Esmerdu que dice: recordar a todas y todos los compañeros que son auxiliares en residencias de ancianos. Dice que por el trabajo impagable que realizan todas las noches y que no es que pongan las calles, es que no las cierran. Un abrazo, que grandes noches nos hacéis pasar. Pues Porfirio, claro que los vamos a recordar. Y nos decías que si te podíamos poner All Right Now de los Free. Mejor que mejor, pues aquí la tienes.
She said,
Estás poniendo las calles en la cadena COPE. Si estás pensando en comprarte un piso, te voy a pedir que esperes. Hay una aplicación que te revisa y analiza la mejor hipoteca para ti. Y si no la tienes, pues todavía te tienes que esperar un poquito. Reúne todas las ofertas de los bancos y encima es gratuita. Se llama Fibanks y tenemos a su socio fundador, a Eduardo Trujillo. Muy buenos días.
Buenos días, Bea.
Hola, Eduardo. ¿Cómo funciona esta aplicación?
Pues mira, muy sencillo. Los usuarios de Android y iPhones, iOS, nada más tienen que ir a la tienda o bien Google Play o App Store y descargarse la aplicación. Entrar dentro de la aplicación y es muy intuitiva. Dentro de la aplicación pueden encontrar toda la oferta hipotecaria de todos los bancos que operan en el territorio nacional, en España. Tienen la opción de poder simular las condiciones que según su perfil y luego tiene una particularidad que tiene una opción para analizarse su perfil crediticio y a través de ahí él encontrará la mejor hipoteca que según sus ingresos, los gastos que tienen.
Exactamente, Eduardo, ¿qué nos compara entre unos bancos y otros?
Mira, el tipo, la TAE, los gastos que llevan asociados, si tiene algún producto asociado.
Sí, si tienes que tener, por ejemplo, una tarjeta de crédito, sí, si tienes
correcto,
que...
Correcto, vale. Si tienes que tener algún producto contratado paralelamente. Igualmente, nosotros ofrecemos no solamente ese servicio a través de la app, si el usuario quiere, podemos un asesor, un analista financiero de nuestro equipo puede contactar con él y hacer las consultas que él necesite totalmente gratuitas.
Una cosa más personalizada, supongo.
Correcto, sí, un servicio más personalizado.
Uh-huh. Esto nos va a ahorrar muchísimas horas de trabajo, claro, ir banco por banco.
Correcto. Esto es un ahorro de tiempo y esfuerzo en la presentación de las solicitudes banco a banco.
Claro, supongo que esto habrá sido posible, Eduardo, porque la banca está completamente ya digitalizada, ¿no?
La banca está haciendo unos grandes cambios hacia la digitalización de los servicios, lo que se llamaría ahora los servicios fintech, y están, bueno, ahora mismo la banca está apostando por la transformación de lo que sería la banca tradicional, las oficinas, a ofrecer todos sus servicios a través de aplicaciones o a través de Internet.
¿Son muchos los que están confiando ya en vosotros?
Pues cada día más. Estamos teniendo grata alegría y cada día estamos teniendo pues una bastante elevada tasa de descargas de la aplicación y sobre todo consultas. Hay usuarios que nada más nos utilizan para consultar condiciones y hay otros usuarios que bueno confían en nosotros y quieren que estemos a su lado durante todo el proceso hasta la contratación.
Bueno.
Igualmente, ese asesoramiento es totalmente gratuito y sin ningún coste añadido que repercutido sobre la oferta bancaria.
Muy bien. ¿Os habéis puesto en contacto con algún portal de viviendas pues para colaborar con ellos, que todo sea todavía más cercano?
Pues actualmente no. Actualmente eso es en una segunda fase. Ahora, durante el 2016, vamos a incorporar vamos a ampliar nuevos productos y también opciones tecnológicas para simplificar todo el proceso a los usuarios. Entre ellas, una comunicación para esos usuarios que están buscando o que no tienen todavía buscado un piso y quieren saber antes de comprar un piso qué es lo que voy a poder pagar yo, ¿no? Porque muchas veces hay gente que con toda su ilusión visita inmobiliarias, visita pisos, ve el piso, pero luego al final no puede conseguir esa hipoteca, pues creemos que el proceso tiene que ser antes, analizarte antes cuánto puedes pagar y una vez sepas qué es lo que puedes pagar y hasta cuánto puedes comprar, ahí es cuando tienes
ceñirte
que hacer
a tus
la búsqueda.
Posibilidades, claro.
Correcto.
Es difícil poner este tipo de iniciativas en marcha, ¿os ha costado mucho, Eduardo?
Pues bastante esfuerzo, ilusión y también capital. Nosotros, los socios fundadores, hasta el día de hoy hemos hecho una inversión con capital propio. Entonces, tanto por parte de desarrollo bueno, cual, una aplicación son muchas horas de trabajo, son muchos meses de trabajo. La creación han sido pues casi medio año de trabajo hasta poder lanzar esta primera versión 1.
¿Qué haríamos sin los emprendedores? Les cuesta claro, mucho, pero ahí están. Sí. Eduardo sí. Trujillo, socio fundador de esta aplicación de Fibanks. Muchísimas gracias por darnos a conocer la iniciativa.
Gracias a vosotros, Bea.
Un saludo, hasta luego.
Un saludo, hasta luego.
Ya sabes que si quieres contactar con nosotros, contarnos lo que estás haciendo hasta ahora, solo tienes que ponerte en contacto con nosotros a través de las redes sociales, Facebook Poniendo las Calles, Twitter arroba Poniendo Calles, correo electrónico Poniendo las Calles arroba cope.es y el teléfono gratuito 950-6006. Y creo que ya nos están llegando mensajes.
A Facebook, Bea nos dice, buenos días, me encanta tu voz, Bea. Es Miguel Ángel
Muchas
Martínez,
gracias, Miguel Ángel.
Por cierto. Y dice, por favor, ponme la canción de Tú no me llores más, de David y María, que me he enamorado.
Pues no sé si hoy va a ser posible, pero apuntada quedéis. Si no la ponemos hoy, la ponemos la próxima semana.
Y no es el único que escribe, porque Carlos Girón nos dice, buenos días, ja, 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 ja. Dice este hombre, tirititando de frío, me río. Y luego, José Hueso dice, precioso programa, felicidades desde Sierra Nevada, Granada, mucho frío.
Pues muchísimas gracias a todos. Casi son las 5 de la mañana, es hora de saber cómo llegan nuestras portadas, las portadas de los periódicos. Gloria López, cuéntanos.
Hay una noticia, Bea, que podemos leer en todas las portadas. Comenzamos con ABC, si te parece, leemos. Sánchez desafía a los varones y se enroca en una gran coalición progresista. El líder socialista se reúne con el primer ministro luso para copiar su modelo y desoye a la Unión Europea, que cuestiona los pactos a la portuguesa. En la fotografía podemos ver el saludo de ambos muy sonrientes y con rostros de complicidad. En El País dicen Sánchez propone una coalición progresista sin fijar con quién. Podemos insiste en que no renunciará al referéndum de autodeterminación catalán. Y en la razón vemos que el proyecto del líder del PSOE parece desmoronarse. El no de Rivera dinamita el pacto de izquierdas a la portuguesa de Sánchez. Otra noticia que se repite es el pánico que se está viviendo en el IBEX y las bolsas mundiales. En El Mundo, el IBEX pierde 28.000 millones en 4 días por la crisis china. La bolsa española sufre el peor arranque de su historia, desbandada de inversores ante el frenazo del gigante asiático.
Pues desde el lunes se ha dejado algo más del 5%. Gloria, ¿qué traen los regionales?
Varias son las portadas que hablan del buen año que se espera de las rebajas. En el Heraldo de Aragón leemos, arranca las rebajas más optimistas de los últimos años. Y es que en la Tribuna de Toledo también se hacen eco de los buenos datos que se esperan. Una rebaja sin cuesta de enero, los comerciantes esperan superar en un 20% las ventas del año pasado. En el Ideal de Jaén no llama la atención una noticia especialmente. 4.000 euros al día de intereses al no renovarse una póliza local de 12,4 millones. Era un crédito que había pedido el ayuntamiento para pagar nóminas y ha venido renovándose desde el 2008. El temporal sigue sin dar tregua. En el norte, en la Voz de Galicia, vemos una fotografía que muestra las fuertes precipitaciones de los últimos días. Salen varios coches que tratan de cruzar un puente hasta arriba de agua y titulan con 5 días más de lluvias intensas.
Gracias, Gloria. Too many just sit way over there, and songs that get louder, each one better than before. And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning, and your hip is twisted sides. Where you gonna go? Where you gonna go? Or where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning, and your hip is twisted sides. Where you gonna go? Where you gonna go? Or where you gonna sleep tonight? Outside Jim's front door, but nobody's in, and nobody's home till 4. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Riker and his mod like you.